Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias. A la calle. El presidente Barack Obama pide el voto para Hillary Clinton, mientras Donald Trump asegura que probará falsedad de acusaciones en su contra. Miles en San Francisco rinden culto al chocolate en el marco del mes de la herencia hispana. Y como un faro en la oscuridad, cientos de torres emblemáticas a la venta en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo campaña este viernes en Ohio a favor de Hillary Clinton. Por su parte, el candidato vicepresidencial republicano, Mike Pence, dijo que se presentará evidencia de que las recientes acusaciones en contra de Donald Trump son totalmente falsas.
En el estado clave de Ohio fue donde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró por qué, a su juicio, Donald Trump no debe ser elegido comandante en jefe.
No tiene el temperamento, no tiene el conocimiento, ni siquiera parece tener interés en adquirirlo, ni la honestidad básica que un presidente debe tener. Y eso era verdad, incluso antes de que lo escucháramos hablar sobre cómo trata a las mujeres.
El mandatario se refirió a las acusaciones que han hecho algunas mujeres, como Jessica Leeds, sobre que Trump las ama, no sé, algo que el candidato presidencial republicano refuta con firmeza.
Estos ataques son falsos, son absolutamente dolorosos. Que se mienta sobre uno, que se le calumnie y desprestigie de forma tan pública y ante la familia que uno ama, es muy doloroso.
Pero con el voto anticipado en marcha, los electores en Ohio deben decidir a quién escuchar. Y según el analista Norm Ornstein, los republicanos también enfrentan un gran dilema.
Si no se separan de él, se arriesgan a perder de manera permanente parte de su base de apoyo, especialmente las mujeres blancas educadas.
Y según el presidente Barack Obama, también el apoyo de aquellos hombres a los que no les gusta la retórica de Trump.
Las sociedades se miden por cómo tratan a sus mujeres, cómo tratan a sus niñas. ¿Las está tratando usted con respeto y dignidad e igualdad?
Según un sondeo de Fox News, Hillary Clinton supera a Donald Trump en las encuestas generales por 7 puntos porcentuales. Aún así, la candidata advierte a sus seguidores que no den por hecho su triunfo, ya que nadie sabe con certeza qué pasará el día de la elección presidencial. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Gracias, Vero. Y organizaciones en Virginia continúan yendo puerta por puerta para lograr que los electores hispanos voten por Hillary Clinton. Y pese a que Donald Trump retiró los recursos para ese estado, cuenta, sin embargo, con gran número de residentes que lo continúan apoyando.
Organizaciones proinmigrantes intensifican sus esfuerzos en el estado de Virginia para lograr que más hispanos se registren para votar y que lo hagan por Hillary Clinton.
Y las reacciones son claras, claras, clarísimas, no puede ser más, de que la gente no quiere a Donald Trump. Entonces, Hillary Clinton sí motiva a la gente, pero más que nada la gente no quiere a Donald Trump. La gente quiere salir y quiere asegurarse de que él no sea electo como un presidente.
Para Luis Ángel Aguilar, especialista en abogacía y elecciones de la organización Casa en Acción, ningún esfuerzo es poco para llevar el mensaje a la comunidad.
Al grupo de gente al que nosotros le estamos hablando son comunidades inmigrantes, comunidades afroamericanas, comunidades asiáticas. Entonces son comunidades que una campaña regular no va y habla con ellos. Nosotros nos enfocamos en que ellos salgan a votar porque son votantes nuevos y son votantes que son infrecuentes, que han votado una vez o se registraron y nunca han votado.
Luis, junto a otros 50 voluntarios, salen casi a diario a tocar puertas y visitar comunidades inmigrantes y así motivarlas para que voten. Y al parecer esfuerzos como organizaciones de Casa en Acción están dando resultados, ya que la campaña de Donald Trump decidió retirar sus esfuerzos en el estado de Virginia. Sin embargo, y pese al empeño de aquellos que apoyan a Hillary Clinton, a solo unos 500 kilómetros de la ciudad de Falls Church está West Virginia. En esa localidad, el apoyo al candidato republicano Donald Trump es innegable.
Él no tiene miedo de decir lo que está en su mente. Él tiene agallas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Puerta por puerta. Bien, por primera vez en su historia, el Comité para la Protección de los Periodistas declara a un candidato estadounidense a la presidencia como una amenaza a la libertad de prensa.
Usted está con Telemundo y Telemundo debería estar avergonzado.
Como una amenaza para la libertad de prensa, catalogó a Donald Trump el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, que por medio de un comunicado de prensa afirmó que el candidato republicano, por medio de sus palabras y acciones durante su campaña, ha traicionado en forma consistente los valores consagrados en la primera enmienda de la Constitución.
Les digo algo que realmente va a ser divertido. Es que ahora estoy demandando a Univision por $500 millones. Vamos a ganar mucho dinero. ¿Y usted? Ya terminé con usted.
¿Qué piensa? En conversación vía Skype con La Voz de América, Carlos Lauría del CPJ explicó por qué su organización decidió emitir este comunicado sin precedentes.
Desde el comienzo de su candidatura, Trump ha recurrido a los insultos, a las agresiones verbales, al vilipendio, y ha hecho de alguna manera de su oposición a la prensa y a los medios de comunicación una parte central de su estrategia de campaña.
De acuerdo al comunicado del CPJ, Trump se ha negado a condenar las acciones contra periodistas por parte de sus simpatizantes y su campaña ha negado sistemáticamente credenciales de prensa a medios de comunicación que lo han criticado, incluyendo al Washington Post, Univision, BuzzFeed, Politico, así como otros.
Las consecuencias que esto podría tener para periodistas en todo el mundo podrían ser más graves. Cualquier fracaso de Estados Unidos para sostener sus propios estándares, que en muchos casos son citados por otros periodistas como un ejemplo en el mundo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y bien, una nueva medida de Estados Unidos con respecto a Cuba ha alegrado a muchos de los que gustan de un buen cigarro y un exquisito ron. Desde La Habana, el enviado especial de La Voz de América, Ezequiel Tobías, informa.
La administración del presidente Barack Obama anunció el viernes una nueva ronda de acciones ejecutivas diseñadas para aumentar el comercio y los viajes a Cuba. Esta es una de las muchas que los estadounidenses han estado esperando. No más restricciones al ron y los cigarros de la isla comunista. Las nuevas regulaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hará que sea más fácil importar productos farmacéuticos cubanos y que las compañías agrícolas estadounidenses vendan sus productos en la isla y que los cubanos compren productos estadounidenses en internet. Los cambios siguen a una serie de medidas tomadas desde que el presidente Barack Obama y su similar cubano Raúl Castro anunciaran el 17 de diciembre de 2014 que los enemigos de la Guerra Fría normalizarían relaciones después de más de medio siglo de enemistad. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, dijo que el gobierno trabaja para derribar las barreras económicas en áreas como viajes, comercio, bancos y telecomunicaciones. El cambio más notable para los estadounidenses, sin embargo, es la remoción de la prohibición de 5 décadas a la importación de ron y cigarros cubanos. La administración Obama ya había levantado parcialmente la prohibición al permitir que los estadounidenses que viajen directamente a Cuba puedan regresar con hasta $100 en ron y cigarro. Ahora esa restricción monetaria fue levantada y los estadounidenses pueden regresar con tanto tabaco y alcohol hecho en Cuba como deseen. Por su parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados con la noticia y tendrán que esperar al noticiero de la noche para conocer de las nuevas medidas. Desde La Habana, Cuba, Ezequiel Tobías, Voz de América.
En San Francisco, la pequeña Moscú hace historia por sí misma. Y además, emblemáticos faros a la venta, solo en Estados Unidos.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Y en San Francisco, la pequeña Moscú hace historia por sí misma, porque a pesar de que la población es mucho menor que la de Nueva York, hay emblemáticos lugares en que los visitantes hacen historia.
La industria del chocolate generó solo en Estados Unidos en 2015 beneficios por valor de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, antes de ser un negocio, el cacao fue la comida de los dioses. La comunidad hispana de Los Ángeles rindió homenaje a este elixir tan atesorado para reivindicar sus orígenes, que se remontan a hace más de 3.000 años en Centroamérica.
El chocolate es el alimento de los dioses para los indígenas. Los mayas y los aztecas lo consumían como medicamento, alimento y moneda de cambio. Nosotros queremos informar de que todo comenzó con nuestros ancestros y queremos mantener la tradición.
Desde maquillaje de chocolate hasta cerveza de chocolate, cada uno de los 12 comercios presentes en la celebración incluían el cacao como ingrediente de su producto para dar a conocer la diversidad de este manjar divino a los habitantes de Los Ángeles.
Que celebremos esa clase de cultura aquí, latina o no latina, es importante para la identidad universal de los Estados Unidos, pero también yo creo que del mundo.
De las más de 200 libras de chocolate que se han empleado para dar a conocer este elixir ancestral, no ha quedado ni gota. Y es que muchos asistentes coinciden en que de todas las herencias hispanas, el chocolate es quizás la más sabrosa.
Yo voto chocolate. Olvídense de votar por un presidente. Votemos por el chocolate.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Bueno, era el mes de la herencia hispana y era precisamente la cultura del chocolate en este mes que se celebra en Estados Unidos. Ahora sí, vamos a San Francisco porque la pequeña Moscú, como se le llama ahí, está haciendo historia.
Hay muchos sitios simbólicos en la París del Oeste, como los rusos a veces llaman a San Francisco. Allí se encuentra la Catedral de la Santa Virgen, el templo ortodoxo ruso más grande en la costa oeste de Estados Unidos. Y también está la Iglesia de la Santa Trinidad.
Esta fue la primera iglesia rusa en San Francisco. Fue fundada en 1857, el año que jugó un papel clave en la primera ola de inmigración rusa y la de 1917.
Los inmigrantes rusos que llegaron a San Francisco llevaron consigo un flujo de energía creativa, cuenta el director del Museo de Cultura Rusa, Yves Frankin.
Es un museo nacional al que muchos inmigrantes rusos de todo el mundo donaron sus artefactos personales y familiares.
Soya Shoglokova, por su lado, busca inspirar a los rusoparlantes en San Francisco.
Esta generación no solo es sobre el pasado, sino sobre el futuro, y organizamos actividades que se enfocan en la juventud.
Y es por ello que el Centro Ruso ofrece, entre otras, clases de gimnasia, baile folclórico y ballet. A este recinto no solo los residentes que hablan ruso pueden traer a sus hijos, sino también aquellos que hablan otro idioma, pero que son sus vecinos. Es un lugar en donde claramente se refleja el espíritu de una gran ciudad estadounidense, abierto a todas las culturas y a la brisa del mar. Lina Correa, Voz de América.
Y una de las estructuras más representativas de la navegación marítima está al borde de la extinción en Estados Unidos. Cerca de 120 faros están siendo vendidos a un bajo precio.
Si le gustan los faros, ahora podrá adquirir uno, ya que muchos están a la venta en Estados Unidos. Desde el año 2000, el gobierno federal ha subastado o regalado más de 100 faros que por décadas ayudaron a marineros a navegar en la región de los Grandes Lagos. Muchos de estos han sido donados a organizaciones sin ánimo de lucro, las que dan vida a estas hermosas edificaciones convirtiéndolas en museos. John Scripp es voluntario en un faro en el norte de Milwaukee, Wisconsin.
Para mí esto viene de mis abuelos. Yo aquí pienso en mis raíces.
Junto con otros voluntarios, Scripp trabajó por una década para adquirir el control de este faro y repararlo. En 2007 abrió sus puertas al público y desde entonces más de 80.000 personas lo han visitado. Este otro faro en el puerto de Austin, en Michigan, fue abandonado en 1950. Desde entonces, animales carroñeros, delincuentes y gaviotas eran sus únicos visitantes, hasta que en la década de 1980, voluntarios se interesaron por la abandonada estructura y la restauraron.
Cuando comenzamos a finales de los años 80, no existía la mayor parte de las habitaciones, especialmente las inferiores. Probablemente había cerca de un metro de excremento de pájaros que tuvimos que paliar y limpiar.
El romanticismo que evocan los faros no siempre coincide con la realidad, ya que muchas de estas estructuras han envejecido y yacen en aguas remotas, que hacen de su reparación una actividad desafiante. Pero el reto de traer un faro de nuevo a la vida vale la pena para los aficionados. Yoconda Tapia, Voz de América.
Y las mujeres se organizan en Venezuela para apoyar el referendo contra el presidente Nicolás Maduro. Irán envía barcos a Yemen tras la respuesta de Estados Unidos.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Ante la crisis política y social que persiste en Venezuela, mujeres opositoras formaron un movimiento de resistencia para impulsar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Mujeres Retiradas 2016.
Un grupo de venezolanas encabezado por Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, parlamentarias y mujeres que desean un cambio político de manera pacífica y constitucional, conformaron un colectivo, el cual, frente a la sede de la Fiscalía General, se declaró en desobediencia civil y exigió justicia para sus pares.
Yo lo que le digo a la mujer venezolana hoy es que no se callen, que cuenten todo, que digan todo lo que les han hecho, todo. Registren todo. Es una obligación moral pararme aquí en Fiscalía y denunciar por cada una de las mujeres venezolanas que las torturan, que las violan.
Del mismo modo, la concejal opositora Gladys Castillo dijo que la idea de un frente femenino es presionar para lograr el referéndum presidencial este año.
Muchos vociferan que quieren paz, pero lo que menos hace es que hagan la paz realmente.
Sin embargo, la dirigente oficialista Tania Díaz, integrante del llamado Gran Polo Patriótico, aseguró que el chavismo continuará desplegado en las calles del país y aseveró que la oposición busca generar violencia.
Que solamente usan el referéndum como excusa para convocar a su gente, porque no tienen nada que presentar.
En ese mismo sentido, el legislador de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, repudió lo que catalogó como acciones antidemocráticas y desvergonzadas de la llamada derecha en el Parlamento venezolano.
10 meses después hemos visto cómo es una Asamblea Nacional que se ha diluido, que ha sido incapaz absolutamente de todo, que no ha sido útil para ningún venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la tensión se dispara en Yemen con la presencia de barcos iraquíes. Las naves llegaron al Golfo de Adén luego de que Estados Unidos destruyó 3 radares en las costas yemeníes.
Irán anunció el envío de 2 barcos de guerra a Yemen
luego de que el ejército de Estados Unidos dijo haber destruido 3 sitios de radares en las costas de ese país. Los sitios destruidos estaban controlados por fuerzas hutíes alineadas con Irán, dijeron fuentes militares de Estados Unidos. Teherán ordenó la acción luego de que Washington lanzó sus misiles crucero en respuesta a ataques fallidos contra un destructor de la Marina estadounidense, dijeron funcionarios. El movimiento hutí de Yemen advirtió a Estados Unidos contra esos ataques.
El ataque estadounidense contra territorio yemení es inaceptable. Yemen tiene derecho a defenderse ahora y lo hará con toda su fuerza. No nos rendiremos ante esta atrocidad.
Según funcionarios estadounidenses, existen pruebas de que combatientes hutíes fueron responsables por los intentos de ataque contra los barcos estadounidenses en que 2 misiles crucero no lograron alcanzar a un destructor. Tony Cano, Voz de América.
Un nuevo examen detecta el síndrome Down, sin riesgo para el feto. Además, Volkswagen apuesta por la electricidad.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Y la libra esterlina, que en su momento primó como referencia de cambio, cae a un 20% de su valor frente al dólar. La caída empezó luego de que los británicos votaran a favor del Brexit, que ocasionó una venta masiva de títulos de deuda en esa moneda, 20%. Y bien, un nuevo examen permite ahora a la mujer saber si su bebé tiene el síndrome de Down sin riesgo para el feto. La decisión de permitir el procedimiento ha llevado a protestas por parte de aquellos que creen que esto provocará aún más abortos. Te recuerdo que nuestra página de internet en boanoticias.com puede encontrar todo lo relacionado con la campaña política que se libra en este momento en Estados Unidos. Donald Trump versus Hillary Clinton en medio de un clima de solamente semanas. Continuamos con más información. El fabricante de automóviles alemán Volkswagen dio a conocer un nuevo autoconcepto totalmente eléctrico en el Salón de París. El nuevo ID, como se le conoce, cuenta con un alcance de hasta 600 kilómetros.
Se llama ID y es parte del plan de Volkswagen para cambiar su identidad. Antes del Salón del Automóvil de París, Volkswagen hizo una presentación previa de su visión de un futuro totalmente eléctrico. Este autoconcepto ID. La marca alemana dice que está diseñado específicamente para la energía eléctrica. Volkswagen dice que cuenta con un alcance máximo de 600 kilómetros con una sola carga completa. por lo que es una opción viable para los desplazamientos diarios o viajes largos, como lo señala Jürgen Stackmann de la Junta de Ventas y Mercadeo de Volkswagen.
Este coche va mucho más allá. Creo que va a ser el primer coche con volumen de calidad a un precio accesible. De hecho, intentamos fijar el precio de este coche en el rango de un Golf con motor diésel bien equipado para que todos puedan tener acceso a un coche de buen aspecto y muy funcional. Básicamente, un coche que realmente puede sustituir a un auto familiar, y esa es nuestra ambición.
El fabricante de automóviles alemán dice que no es solo un auto de exhibición. Una versión del vehículo entrará en producción en 2020. Stackmann dice que la carga puede tomar unas 8 horas en el hogar a 30 minutos usando tecnología de carga rápida. Volkswagen espera que Europa establezca la infraestructura de carga rápida en un plazo de 5 años, lo que significa que se concretará para cuando el vehículo salga a la ruta. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Bueno, ahora todos están apostando a estos autos eléctricos, las energías renovables. Bueno, muy bien, llegamos así al final. Sin embargo, les recuerdo que el equipo de La Voz de América está en Cuba para llevarles todo lo relacionado con lo que está sucediendo en la isla. Gesiel Tobías nos estará contando lo que está sucediendo en La Habana para todos ustedes en Latinoamérica. También les recuerdo lo último de la campaña política en nuestra página de internet, boanoticias.com. Somos tres plataformas, radio, televisión e internet, pero solamente una voz, tu voz, a solo semanas de la campaña política. Esto está, como decimos en Latinoamérica, que arde. Y bien, antes de despedirme, los dejo con imágenes del estreno mundial de la película El Contador, desde el estudio 47, en el propio corazón de Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima.
She was with this man. Just for a second. Is this her? To a woman so heartless. Can you tell me where you were Friday night?
I was in the city, and then I went to visit my husband.
You mean your ex-husband? It's my understanding that the woman who has gone missing was his nanny.
Rachel, I need you to stay away.
So what did you do during those hours that night?
I don't remember. There's some time missing. What happened that night in the tunnel? Tell me the truth.
Seen in the area that night.
How could you be so
Did you murder Megan Hipwell?
No.